Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti.
Bueno, y Julio, ahora vamos a ahondar un poquito más entre la relación entre los presidentes y sus vices.
Exactamente, un tema que ha vuelto a la luz pública ahora a partir de estos desencuentros entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel a propósito de el tratamiento en el Senado del decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Cosa que Milei no quería, Villarruel debió hacerlo por imperio legal, ¿no? La verdad es que Argentina está marcada por un presidencialismo fuerte que llevó a que el vicepresidente sea considerado en muchos casos una figura secundaria en el esquema de poder. Ni siquiera la inclusión de la figura del jefe de gabinete en la reforma constitucional de 1994 logró atenuar el poder que tiene el presidente. Entonces siempre se han cruzado ambiciones, se han puesto en tensión las relaciones entre ambos, hasta incluso en algún momento, ya lo vamos a recordar, golpearon la institucionalidad misma del país, ¿no? Muchos presidentes, así como pasa con los gobernadores también, ¿no?, fueron reacios a dejar el gobierno en manos de su segundo. Esto es, viste, que le dejaban el cajón con llave y no hay ni una virome para que no firmaran nada. Para que no firmaran nada. Aun cuando la función del vicepresidente o del vicegobernador, en ese caso, sea reemplazar al presidente o al gobernador. Esto, claro, era importante en la época de las carretas, un vicepresidente. Imagínate, el presidente salía en una gira al interior y eran semanas que tarda venir y en volver. Mientras tanto, en la capital, con el vicepresidente ahí, fragoteaban todo, ¿no? Porque también preparaban, viste, el próximo sablazo. Obviamente, hay algunos casos muy paradigmáticos, que eso quería contarles alguno. Dicen, por ejemplo, que Domingo Faustino Sarmiento nunca dejó el poder en manos de su vice, Valentín Alsina. Enojado con Alsina por sus opiniones, porque por ahí contradecía alguno de sus planteos, Sarmiento una vez le dijo: usted no se mete en mi gobierno, límitese a tocar la campanilla en el Senado durante 6 años y lo invitaré de tiempo en tiempo a comer para que vea mi buena salud. Era bravo, Sarmiento era bravo, ¿eh? Cada palabra que usaba, viste, era un pegaba con un estilete, ¿no? Y así fue la relación durante mucho tiempo. Más cerca, durante el gobierno de Arturo Frondizi, que había asumido en 1958, el vicepresidente Alejandro Gómez le exigió cumplir con el programa electoral. Le pidió Gómez a Frondizi que recompusiera relaciones con la Unión Cívica Radical del Pueblo, que por entonces lideraba Ricardo Balbín. Obviamente, Frondizi no quiso saber nada. Tiempo después, bajo algunas acusaciones de conspiración, Gómez debió renunciar. Mm. Vengo más para acá todavía, más para acá todavía.
Es un DeLorean en política.
Sí. Totalmente. Política en el recuerdo. Sí. Octubre de 1999, ya los que están en esta mesa ya se acuerdan de eso, ¿no? La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, ¿se acuerdan? Así se llamaba, la que llegó al poder a Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez. Pasó un año de gestión y de administración y Chacho Álvarez apareció denunciando un caso de coimas en el Senado y posibles casos de corrupción en el gobierno y pegó el portazo. De la Rúa siguió solo, pero en el 2001 vio cómo su gobierno comenzaba a carecer de sustento político, que eso era otra cosa, la Alianza. Cae la convertibilidad, arrastra y arrastra al país a una crisis con un fuerte estallido de violencia y muerte. De la Rúa termina renunciando y llega el interinato de Eduardo Duhalde. Chacho Álvarez siempre insistió en que la caída del gobierno de la Alianza no tuvo que ver con su decisión. La verdad que hay que revisar un poco más la historia. 2003, llega al poder Néstor Carlos Kirchner. ¿Con quién? Con Daniel Scioli, Pichichi Scioli, como compañero de fórmula. ¿No se recuerda un vicepresidente que haya sido tan destratado como lo fue Scioli en aquella época? Y sin embargo agachó la cabeza, siguió a punto tal que todavía anda dando vuelta, ¿no? Nunca pudo hacer nada Scioli. Sin embargo, fue el vicepresidente de Kirchner. Terminó el mandato con él. 2007, Cristina Fernández de Kirchner suma a Julio Cobos, un radical mendocino, ¿no? Como vice, esa idea de una transversalidad, de un movimiento superador al peronismo histórico y al radicalismo histórico. Pero llega hacia 2008 el conflicto con el campo por las retenciones móviles. ministro de Economía, ¿quién era? El joven Martín Lusto, Martín hoy Lusto. Senador, Martín presidente del radicalismo. La relación entre Cristina y Cobos estalla porque Cobos toma partido por el campo. Llegan las retenciones móviles a votarse, la famosa resolución 125 en el Senado. Empatan, Cobos tiene que desempatar. Y es aquel famoso voto no positivo. Y eso terminó destrozó la relación. Nunca más se hablaron. Hay algunas fotos de cuando Cristina iba al Congreso que eran patéticas, no se miraban siquiera. Seguimos con Cristina, ya que estamos con la protagonista. 2011, ¿a quién eligió de candidato a vicepresidente? A Amado Vudú.
Don Amado Vudú.
Un joven que venía del liberalismo, que se había reconvertido al kirchnerismo, y que terminó, ¿saben cómo? Con la Corte Suprema confirmando una condena en su contra a 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y negociación incompatible con la función pública. Vudú, que también fue ministro de Economía, junto a otros cómplices, se quisieron quedar con las imprentas chicones calcográficas y así querían lograr contratos del Estado para la impresión de billetes y documentación oficial. El valor estratégico que tiene el lugar se arman estos sellos, ¿viste? Es muy fuerte. Bueno, terminó preso, ahora está cumpliendo prisión domiciliaria porque tiene hijo mellizo. Más cerquita, más todavía, acá nomás, a la vuelta de la esquina.
Tiene hijo Cristina. Y a nosotros no hizo un hijo macho, sí.
Sí, más o menos. La señora Cristina lo elige por Twitter a Alberto Ángel Fernández como candidato a presidente. Se reserva ella el lugar de vicepresidenta. Ya de arranque la cosa entró mal, mala venida. Sí. Una relación mala venida. Ella... ya allá por 2019 ya le marcó con algunas cartas cómo quería que fuera la gestión. Alberto Fernández no hizo nada, tuvo que cambiar varias veces de ministro porque ella le sacudía a través de las redes sociales. La relación no existía y el gobierno mismo de Alberto Fernández parecía ir a ninguna parte, cosa que lo terminamos confirmando. Para peor, dicen que el enojo de Cristina, la bronca de Cristina con Alberto era que ella esperaba que Alberto, como presidente, le ayudara a resolver, influyendo sobre la justicia, todas aquellas causas que la afectan. Finalmente no pasó nada. Pese a que Alberto tuvo que echar a su amiga y ex socia como ministra de justicia porque Cristina la señaló con el dedo. Amores que pasan a odios, confianzas que se convierten en terribles desconfianzas, la eterna historia de las dos figuras en la cima del poder de la Argentina que... esperemos no estén reescribiendo Javier Milei y Victoria Villarroel.
Muchas gracias, Julio Perotti. Abra palabra.
¡Qué cosas de la vida! Gracias, Julito. Bueno, nosotros teníamos con Geo memoria desde de la Rúa Chacho Álvarez para acá. Claro. Aquello ya de Frondizi.
Raúl, tomé simplemente el ejemplo de Sarmiento, el de Frondizi como paradigmático. Claro. Hay más ejemplos,
Hay mucho más.
Hay más ejemplos. El gobierno de Raúl Alfonsín con Víctor Martín, los alfonsinistas puros en aquella época, la coordinadora, le tenía mucha desconfianza a Víctor, porque Víctor venía del sector más conservador del radicalismo cordobés, había mucha desconfianza. Pero no hubo estallido fuerte de crisis.
Pero si buscamos
en cada uno hay cuitas, hay cosas, sí. ¿No? Estos son los ejemplos más.
Y lo reciente, ¿no? Lo que es Amado Vudú, lo que es la relación de Alberto con Cristina, que fue realmente caótica.
La 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.